La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con esta escena virtual en esta edición de Radio Amadeus, aquí con la compañía de Ricardo Piñero en la operación técnica. Recién estábamos conversando con Ricardo acerca de el significado del lead y todo lo que podemos apreciar en esos músicos que han llevado a un clima acorde los textos, los poemas, dejando una impronta notable, importante, como si uno recuerda, además de Schubert, que lo tenemos aquí muy presente, a Schumann y Brahms, como me decía recién Ricardo, que es un gustador, un escucha, un hombre melómano, conocedor. Y estamos nosotros en esta tarde también recordando que es el día del idioma, un idioma como el español, nada menos, riquísimo español, más importante que otros idiomas desde el punto de vista de su variedad, su riqueza, su complejidad y sus posibilidades expresivas, más importante que otros idiomas que están en boga. Y uno también recuerda que se trata justamente de un homenaje de la UNESCO, si no me equivoco, relacionado con Cervantes. Cervantes, Shakespeare también, pero Cervantes que, naturalmente, usted sabe, conoce, el famoso libro de Cervantes. Una vez yo, a los 14 años, 13 años, hojeando una revista de la época, se llamaba Selecciones, y esto ya es generacional, ¿verdad? Recordar la revista Selecciones, que era muy difundida en décadas del siglo pasado, y allí había citas citables. Una de ellas era esta característica típica de síntesis, decía, El Quijote de la Mancha, un libro del que todos hablan, pero nadie ha leído. Es una manera de decir, algunos, muchos, lo han leído, pero es un libro famoso, más mencionado que leído, ¿no? Ahora, eso de las citas citables que yo mencionaba, lo he recordado en esta época donde uno tiene ofertas a través de el celular, del móvil, el celular, el telefonito, y se asemeja mucho a esas dosis, esas grajeas de aquella revista, esas dosis que son mensajes sintéticos y que pululan y que están permanentemente siendo bombardeados. Esto merecería una reflexión aparte, pero si pensamos justamente en el idioma, en el lenguaje, estamos pensando de manera importante, porque esto tiene que ver con el pensamiento. Cervantes en El Quijote empleó 23.000 palabras diferentes. Se decía hace pocos años que un ciudadano medio utiliza unas 5.000 palabras. Es muy difícil encontrar el término uxoricida en un medio de comunicación, por ejemplo. Desgraciadamente, esta noticia es muy frecuente. Se trata de un hombre que mata a su mujer. Si reducimos nuestro vocabulario, se empobrece nuestro pensamiento y en consecuencia somos menos críticos. En una conversación entre dos jubilados se usan 3.000 palabras, según una encuesta, pero la mayoría de los jóvenes se comunican con apenas 300 palabras y 50 emoticones. Esto estaba en Financial Times en 2021. Uno puede seguir investigando estadísticas, pero, como decía un escritor premio Nobel, Saramago, nos faltan todavía muchas palabras para que comencemos a intentar decir quiénes somos. No siempre daremos con las que mejor lo expliquen. Una reflexión. Pero volviendo a Cervantes, nada menos, en el Quijote hay algo clave. Dice Don Quijote: todo aquel que piensa por sí mismo es libre. El pensar con la cabeza de uno remite al filósofo Kant, que también está siendo recordado en estos días. Allí, en la Crítica del Juicio, algo muy importante para el conocimiento de la estética, del arte, de la belleza, están las máximas del entendimiento humano. El pensar por sí mismo es el modo libre de prejuicios. Es la máxima de una razón nunca pasiva. El mayor de los prejuicios es la superstición, dice Kant. Ilustración es emanciparse de la superstición y la ceguera, que exige el ser guiado por otros y el estado de una razón pasiva. Otra máxima es la de pensar poniéndose en lugar del otro, reflexionar sobre su propio juicio desde un punto de vista general, colocándose en el de otro de un modo amplio. Y la tercera máxima sería pensar estando siempre de acuerdo consigo mismo, de modo consecuente, porque la primera es la máxima del entendimiento, la segunda es la facultad de juzgar, y la tercera es la máxima de la razón. Hasta aquí Kant, que es algo para investigar, sigue siendo presente como los grandes filósofos de la época clásica, la filosofía alemana. Ahora, volviendo a lo que yo estaba mencionando, recordando la palabra, podemos tener presente a Alfredo Alcón, alguien que también en estos días ha sido recordado, homenajeado, a 10 años de su partida. Por eso también desde esta audición estamos de manera elocuente recordando sus intervenciones vocales, no solamente que es corporal, por supuesto, pero no solamente en las actuaciones generales. Él participaba en muchos recitales, en permanente actuación. Estamos aquí en la escena virtual, con la música, el lead de Schubert, Margarita en la Rueca. Margarita en la Rueca, todo lo que significa, está en el Fausto de Goethe, el texto es de Goethe, y la Rueca, la hilandera. ¿Por qué no recordar a Aristóteles, que decía que los esclavos no van a existir más cuando la hilandera, la rueca, ande sola? Es decir, había esclavos. Era una democracia, pero esclavista. Democracia para los ciudadanos. Y aquí estamos con la música, en la tarde de Radio Amadeus, en la escena virtual.
Ich finde sie immer und immer.
En estos días salió una edición de la revista Generación Abierta, donde se publica un artículo mío dedicado a Alfredo Alcón. Número 78, un número aniversario de Generación Abierta, la revista que dirige Luis Raúl Calvo, publicó este artículo en su sección correspondiente. Y yo me refiero a Alfredo Alcón ubicándolo en sus etapas que transcurren a través de más de medio siglo. En los años 90 del siglo pasado, junto con el fin de la historia, se anunció la caducidad de las utopías. La concepción hegemónica acentuaba el consumismo como fórmula de la felicidad, junto con los mitos de la fama y la fortuna. Esa filosofía del bienestar, wellness, presenta a la infelicidad como una culpa. Su elemento ideológico demoniza a los débiles, a los incompetentes sin mérito para triunfar. Aparece un nuevo conformismo, un malentendido acerca de la libertad individual. Es la subjetividad atomizada, el emprendedurismo y el miedo a la exclusión. Un tormento detrás de la careta del éxito. No hay escrúpulos en el mundo del espectáculo. A contragolpe resurgió la idea de la utopía, la capacidad de soñar. La esperanza no es ilusoria ni fácil optimismo, sino la certeza de que algo tiene sentido, pese a la incertidumbre sobre su resultado. En boca de nuestro actor, Alfredo Alcón, esta sociedad nos requiere optimistas, no esperanzados. El optimismo sirve para tapa agujeros. La esperanza es dolorosa, hay que luchar. Esto lo dijo en una audición en 1994. Alfredo Alcón participó en procesos culturales y movimientos artísticos, tanto en el plano teatral como en el cinematográfico. Seguir el hilo de su trayectoria permite reconocer a las generaciones con las que convivió y su proyección actual. Su indignación ante las injusticias tuvo impronta ciudadana, incluyendo el conflicto social y político. Participó en Teatro Abierto, una resistencia cultural bajo la dictadura, y adhirió a la ampliación de los derechos civiles. Se solidarizó con los maestros y las madres en actos públicos, gestos artísticos. Por último, abordó la distopía en Final de Partida de Beckett, consustanciado con la degradación civilizatoria y la decadencia física y existencial. Lo absurdo es la pérdida del sentido. Es el tema de la obra, que alcanza un supremo sentido estético. Su mensaje surge desde lo negativo. Y una década después, en nombre de la libertad, avanza un fascismo cultural. Pero lo revulsivo de Alcón es su movimiento utópico interior, el idealismo moral, su admiración por las obras de arte canónicas, la valoración de los talentos emergentes, su lucha por aproximarse a los personajes arquetípicos de la escena. Toda admiración, enaltece la personalidad, es lo contrario de la envidia. Y repetía que las grandes obras nunca las haces bien, son como ejercicios de humillación. Esto decía. Su búsqueda era constante, disconforme con lo establecido, y adujo: el que encuentra rápido es porque busca poco. Esto lo distinguía de los conformistas consagrados. El artículo es más largo. Adelanto esto que habíamos escrito y publicado en la revista Generación Abierta. Y estamos aquí en La Rueca, hilando. Caminos de Federico Alfredo Alcón estaba en Nueva York. El poeta García Lorca estaba en Nueva York. Hay un fragmento de un manuscrito original del poeta García Lorca, manuscritos neoyorquinos, y después Herido de amor huido, que es un poema que recita Alfredo. Todo esto lo tenemos a partir de los 30 segundos. Y tenemos 7 minutos con la voz de Alfredo. Repito, Los caminos de Federico, Nueva York en un poeta, fragmento de un manuscrito original de Federico García Lorca.
Siempre que tengo que hablar delante de mucha gente, me parece que me he equivocado de puerta. Pero unas manos amigas me han empujado. Y aquí estoy. La mitad de la gente va perdida entre telones pintados y fuentes de hojalata. Y cuando creen encontrar su cuarto, círculo tibio de sol, se encuentran con un caimán que se los traga, o con el público, como yo en este momento. Ay, quisiera hacerme la ilusión de que estoy en mi cuarto y que ustedes son mis amigos, porque no hay poesía escrita sin ojos esclavos del verso oscuro, ni poesía hablada sin orejas dóciles, orejas amigas, donde la palabra que emane lleve por ellas sangre, olas, labios o cielo a la frente del que oye. De todos modos hay que ser claro. Yo no he venido a entretenerlos. No, ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. No, yo más bien he venido a hablar con ustedes, pero a hablar cuerpo a cuerpo, porque lo que voy a hacer no es una conferencia, es decir poesías. Carne mía, alegría mía, testimonio mío. Y yo necesito defenderme de este enorme dragón que tengo delante y que me puede comer, con sus 300 bostezos, de sus 300 cabezas defraudadas. Y esta es la lucha. Porque yo quiero, con vehemencia, comunicarme con ustedes, ya que he venido, ya que estoy aquí. Lucha cuerpo a cuerpo, de la cual no me importa salir vencido. Convengamos en que una de las actitudes más hermosas del hombre es la actitud de San Sebastián. Así pues, antes de decir en voz alta y delante de muchas criaturas unos poemas, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda al duende, que es la única manera de que todos se enteren, sin ayuda de inteligencia ni aparato crítico, salvando de modo instantáneo la difícil comprensión de la metáfora. Por eso yo les ruego a todos que por un momento nos sintamos amigos íntimos, todos, en un dulce silencio donde gima y cante la voz del poeta. Sean mi pudor, mi sinceridad y vuestra buena fe los tres elementos que formen el aire íntimo y claro donde se pierdan los poemas, y ojalá sirvan para elevar y afirmar mi ánimo y el de ustedes. Amor, amor, que estoy herido, herido de amor, huido, herido, muerto de amor. Fue muy sencillo. Se amaban por encima de todos los museos. Mano derecha con mano izquierda con mano derecha, pie derecho, pie izquierdo con nube, cabello con planta de pie con mejilla. Oh, mejilla izquierda. Oh, noroeste de barquitos y hormigas de mercurio. Dame el pañuelo, Genoveva, voy a llorar hasta que de mis ojos salga una muchedumbre de siemprevivas. Se acostaban. No había otro espectáculo más tierno. ¿Me ha oído usted? Se acostaban, muslo izquierdo con antebrazo izquierdo, ojos cerrados con uñas abiertas, cintura con nuca y con playa. Y las cuatro orejitas eran cuatro ángeles en la choza de la nieve. Se querían, se amaban, a pesar de la ley de la gravedad. Cuando descubrieron esto, se fueron al campo. Se amaban, Dios mío, se amaban ante los ojos de los químicos. Espalda con tierra, tierra con anís, luna con hombro dormido. Y las cinturas se entrecruzaban una y otra con un rumor de vidrios. Yo vi temblar sus mejillas cuando los profesores de la universidad les traían miel y vinagre en una esponja diminuta. Muchas veces tenían que apartar a los perros que gemían por las yedras blanquísimas del lecho. Pero ellos se amaban. Eran un hombre y una mujer, o sea, un hombre y un pedacito de tierra, un elefante y un niño y un junco. Eran dos mancebos desmayados y una pierna de níquel. Eran los barqueros. Sí, eran los barqueros del Guadiana que cercaban con sus remos todas las rosas del mundo. Amor, amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido ruiseñor, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor.
Nuestro homenaje a Alfredo Alcón. Lo escuchábamos recién en Los Caminos de Federico, eso que significó un punto, una culminación, algo muy recordado en este territorio de la cultura, este mundo humano que nos rodea. En el arte argentino, y de habla hispana, donde Alfredo ha sido considerado un exponente máximo. Aquí, en la escena virtual, estamos en contacto, en comunicación, estábamos escuchando cantar a Jesse Norman. Jesse Norman, que tiene la cualidad de un órgano, por su amplitud, belleza, por su potencia. También resulta impresionante la variedad de los papeles que interpreta del repertorio alemán. Todo ello cantado con exquisita dicción. Estábamos escuchando recién. Y ahora viene a colación el tema de Ariadna en Naxos, que se ha exhibido en el Teatro Colón. En Ariadna en Naxos, de Richard Strauss, hay un aspecto de comedia dentro de la ductilidad, de la exquisitez, suntuosidad, el estilo, la música, la gran calidad artística de Strauss, al servicio de esto que implicaba ser una comedia, intentaba ser esto que se presenta donde en conflicto aparece la ópera seria tradicional, por eso está el rol de Ariadna central, y la ópera bufa cómica de la comedia del arte, el personaje de Servinetta que se contrapone a Ariadna. Ariadna, un personaje que ha sido interpretado de manera magistral por Jesse Norman. Aquí tenemos una manera de ubicar y de compartir estos minutos próximos en esta grabación junto a James King, que escuchamos inmediatamente. Woo! Jesse Norman, y aquí teníamos esta versión que nos permitió distinguir, apreciar la musicalidad, el portento y la exquisitez de la obra de Richard Strauss, Ariadna en Naxos, aquí acompañada a Jesse Norman por James King. Nosotros estamos recordando toda esta cuestión relacionada con Ariadna porque en la versión que se acaba de ver en el Teatro Colón siguió despertando polémicas, sobre todo por la puesta en escena. Lombardero, el regisseur, tomó la decisión. Se trata de una compositora, en el caso del personaje original, que era el compositor interpretado por una mujer travestida, una soprano. En este caso, directamente tomó esta decisión y situó la obra en la actualidad, en la casa de un rico mecenas, y no en la Viena del siglo XVIII. Y en esa resignificación jugó con la ironía y el sarcasmo, exacerbando la comedia, la manía y las obsesiones de los artistas. Claro, esto siempre despierta polémicas. Lo que hay que tener en cuenta es que Lombardero utiliza la ópera dentro de la ópera que está allí planteada, potenciando la multiplicación de las miradas de los personajes que observan la obra, y nosotros estamos observando también todo el conjunto, es decir, los espectadores, el público. Pero Lombardero intenta desmitificar las divinidades, apelando al juego de roles. El Rey Sol, dice, se disfrazaba también de modo extemporáneo. Y se trata de un juego barroco muy especial. Por último, también, al final hay aristócratas en palcos improvisados, mirando. Esto de la ópera dentro de la ópera, el teatro dentro del teatro. Al final irrumpe un grupo que se coloca de espaldas al público, como nuevo público observando la otra representación, mientras aforo circulan los nobles, las miradas se multiplican, distanciando el acontecimiento dentro del clima de comedia que desmitifica la suntuosidad típica de la música de Strauss. Esto, por supuesto, generó alguna polémica. Pero yo estoy recordando todo esto porque aquí también tenemos un final de Ariadna en Naxos. Tenemos un final, 8 minutos, donde está Gundula Janowitz como Ariadna, René Collo, recordado Bacchus, Edita Gruberova como Servinetta y la Orquesta Filarmónica de Viena con la batuta de Carl Böhm, nada menos. Vamos a escuchar este final de Ariadna en Naxos de Richard Strauss. final de Ariadna en Naxos, Glándula Janovich, René Colo, Edita Gruberova, Orquesta Filarmónica de Viena, con Carl Böhm en la dirección. Estábamos recordando a Ariadna en Naxos, que se acaba de exhibir también con elenco especial en el Teatro Colón, y las declaraciones del regisseur Lombardero, que dijo de manera muy crítica que hace mucho que el Colón dejó de tener una mirada profesional sobre la programación. Renunció a la ópera de cámara porque no estaba de acuerdo con la línea artística que tenía el teatro. Eso de pensar la cultura como un evento más que como una construcción. Es posible que esa forma de disidencia sea la razón por la que quedó al margen de la programación. Hay que recordar que en estos años Lombardero dirigió en el San Martín un díptico, Colaboración, Tomar Partido, galardonado con el premio ACE 2019. Un díptico donde aparece como personaje Richard Strauss. Ha declarado el regisseur que ahora lo convocaron por una cuestión de costos. La temporada del teatro fue presentada a la sombra de la austeridad y la apertura del ciclo lírico con una reposición es una señal muy clara. Hasta aquí este tema que nos ha tenido en vilo a lo largo de la semana por las funciones que se desarrollaron en el Teatro Colón. Aquí en la escena virtual, Osvaldo Andreoli le habla, acompañado por la profesionalidad técnica y artística de Ricardo Piñero. Por otro lado, estoy pensando en todo lo que significa y ha significado Alfredo Alcón. Por eso lo había encarado este programa también como un homenaje a los 10 años de su partida, pero como presencia permanente, como tradición formada importante que se proyecta en otras generaciones, en la nueva generación también. Esto es muy importante. Una cultura siempre genera una tradición, una transmisión artística que se mantiene, por lo tanto, revitalizada. Tenemos aquí un homenaje que realizó en su oportunidad Alfredo Alcón al maestro Carlos Fuente Alba. Por eso la palabra, la voz de Alfredo, su sensibilidad que está presente, porque él, aparte de su protagonismo interpretando caracteres shakespearianos, o de Luigi Pirandello, o de Arthur Miller, también caracteres como el de Israfel, que era un texto de Abelardo Castillo, donde interpretaba al poeta Edgar Poe, y quedó en el recuerdo su caracterización del personaje en el Delirium Tremens, algo que era muy comentado en una época inolvidable. Y yo mencionaba esto porque teniéndolo en este caso, leyendo un texto, él sabía diferenciar las características lorquianas de las shakespearianas, de las de Pirandello, que habla en su obra de las palabras, eso de decir palabras, tantas cosas que hacen a la deformación, a la desinformación hoy día, a las noticias falsas. Tenemos aquí la voz de Alfredo Alcón, homenaje al maestro Carlos Fuente Alba.
Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos. En las marchas que se hacen y que se harán. En las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba. Las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria. Seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre.
La voz de Alfredo Alcón, como un homenaje, recordando su presencia, sus facetas artísticas y culturales. Aquí en Contacto en Comunicación, el próximo martes a la hora de 18, la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea una buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.